Argentina en la previa. Estamos viviendo una jornada muy especial. En un ratito, Gaby, si me permites, sí. Agarro el micrófono volante y me voy para el pabellón azul a ver qué me encuentro.
Dele nomás, dele.
Tantísima propuesta linda que vale la pena. Mucha gente que está haciendo sus presentaciones, como comentábamos acá con Diego, hay absolutamente de todo, ¿no? Y te abraza la cultura y el entusiasmo de la gente por seguir leyendo, que es algo que nos va a salvar. Siempre creo que es así. Y sobre todo en algunos sectores hay exposiciones y hay gente que presenta sus libros y hay algunas disertaciones muy interesantes. Me quedé ayer hasta tarde que vinimos a hacer Viva la Radio y me encontré con alguna gente genial. Les tomé algunos contactos para producir otras notas. Pero decíamos que íbamos a acompañarnos esta tarde con la oportunidad de algunas visitas en el estudio. Violeta Santamarina, bienvenida Violeta, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos.
Y Emilia Frigerio. Emilia.
Hola, muchas gracias por invitarnos.
Un gusto. Las dos han estado al frente de Madres de Testimonios de Madres que acompañan a las grandes figuras argentinas. Y hay un listado de figuras muy importantes del ámbito del deporte, de la política, de la cultura en general. El primer nombre que veo, Peque Schwartman. Me acuerdo que hicimos alguna vez en este programa la historia del Peque, que fue uno de los tenistas argentinos que llegó bien lejos en el ranking de ATP, pero que tuvo un comienzo complicado, porque no es que le sobraba la plata, ni mucho menos, que andaban vendiendo así como cintitas y pulseritas con la madre para poder juntar los recursos y poder viajar, porque digamos el tenista profesional se hace viajando y compitiendo con costos muy altos. ¿Querés empezar vos, Violeta? Porque esa historia, así como la estoy presentando, es el meollo del asunto. ¿Cómo está?
Y con Violeta lo conoce muy de cerca el tenis.
Porque tengo una hija tenista y un poco la idea de este libro surge a partir de mi historia acompañando a mi hija tenista, las madres que veía y cómo veías el resultado en los chicos, de cómo eran esas madres. Entonces, bueno, pero hablando del Peque, sí, la verdad que la primera frase de la madre del Peque fue que el primer milagro es que haya nacido, porque estaba muy mal con su marido en ese momento, estaban muy mal económicamente y prácticamente dice, era imposible que yo tuviera un hijo, y bueno, y nació, y de lo imposible su acompañamiento y la confianza. Es muy, muy personaje la mamá del Peque.
Pero aparte, Violeta, el Peque es chiquito.
Muy, ¿no?, chiquito.
Y en el tenis hay unos tipos que viven como 2 metros 10.
Para sacar es fundamental.
El saque, ¿no? ¿Cómo hacía él para competir a un nivel como el que llegó a competir? Que después tuvo sus bajones, ¿no? Pero en definitiva, con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucha fe.
A ver, llegar a top 10 del mundo, como llegó el Peque Schwartman, con esa altura, es absoluto y completamente, prácticamente un milagro. Y es básicamente a una personalidad y a una capacidad de lucha y una resiliencia, que es lo que mostró su madre y que también es un poco lo que él vivió de chico, ¿eh? Porque un poco en el libro contamos una historia de dificultades económicas que el Peque tuvo que vivir en carne propia, de que lo echen de entrenamientos porque su padre no pagaba. Entonces yo creo que un niño que absorbe y que se fortalece de esa manera de niño, después puede cualquier cosa.
Bueno, nadie se atreva a tocar a mi vieja, decía Norberto cuando cantaba. Emilia, la importancia que tiene la mamá en un patrón cultural en el que nos hemos criado también, digamos, lo que era el famoso patriarcado, muchas veces era también transmitido por las mujeres en la casa. Ellas tomaban un rol protector para con los hijos. En este caso, las mujeres que hacen grandes a estas personas son sus madres.
Son madres que de por sí son muy fuertes ellas, y creemos que el secreto que tiene este acompañamiento, porque tenés madrazas de todas las índoles, tenés madres de cantantes, madres de políticos, madres de músicos, madres de empresarios, muchas de ellas supieron detectar eso que hacía distinto a ese hijo, pudieron ver los valores que traían, el foco que tenían, la vocación, y supieron acompañarla. Y a la vez no son madres que relegaron toda su vida propia por seguir la carrera de sus hijos, sino que también encontramos mujeres sabias, trabajadoras, potentes, que además tuvieron la grandeza de acompañar esa vocación con tiempo, con traslados, con decisiones, con riesgos. Acá tenés un libro que te habla de la infancia de Paloma Herrera y del Dibu Martínez, que dejaron sus casas de muy chicos. Lucha Aymar se iba de Rosario a Buenos Aires también a entrenar. Entonces, tenés madres que confiaron también en esos hijos y que la vocación podía más que los riesgos que podían quizás sufrir.
Claro, pensaba en eso, Diego, ¿no? Porque hemos contado una y mil historias de chicos que salen especialmente del interior a las pensiones de los clubes grandes acá en Buenos Aires y se van con 10 años, 12 años, 13, 14, se desarraigan de la familia. Evidentemente ahí la familia tiene que tener un vínculo permanente porque si no también es un gran riesgo.
La mamá del Dibu a los 12 lo trajo a la pensión de independiente y ella dice que todos los días hablaba por teléfono con él y le decía: hijo, estoy a 4 horas de ir a buscarte. Vos no tenés que más que decirme y yo estoy ahí. Y que Dibu le decía: mami, estoy bien, estoy donde yo quería estar. Estoy bien, y así lo fue acompañando. Ni te cuento cuando se le fue a Inglaterra y nos cuenta que estuvo prácticamente 6 años en el banco. ¿Y sabés lo que es sostener eso?
Girando, se lo iban prestando otros equipos y volvía y el Arsenal lo prestaba y volvía y el Arsenal se lo prestaba y no se quedaba en ningún lado.
¿Y sabés lo que le decía la mamá del Dibu que para mí la hizo diferente y que para mí es la gran responsable prácticamente de la Copa del Mundo? Le decía: hijo, en el banco también se aprende, aprovechá, tenés otra mirada, tenés la posibilidad de ver otras cosas, aprendé desde ahí. Nunca le dijo: uy, qué injusto, vos sos el mejor, seguramente que el otro está entongado con el técnico. No, le decía: aprende, vos elegiste la universidad del fútbol y en la universidad se aprende todo.
¿Te costó conseguir al Dibu? Porque me imagino que algunos personajes son más difíciles que otros. De las que buscaron, ¿cuál fue el más difícil? Y si hubo algunos que se quedaron con las ganas, seguramente sí.
Nos hemos quedado con las ganas, con la mamá de las trillizas de oro. Le dijo: las famosas son mis hijas, así sí. Que chicas, disculpen, pero no. Y obviamente que hubo personajes en el medio que nos dijeron que no. Pero la verdad que la lista modelo que diseñamos es bastante parecida a la que logramos. Nosotros, en este libro que editó Catapulta, con su sello de no ficción Catarsis, eligieron las 16 historias que creían que tenían que formar parte de este libro. Y nosotras, al ser nuevas autoras, como que estuvimos ok con esa decisión. Pero el proyecto incluyó 29 conversaciones. Y a nivel periodístico tenemos el privilegio de haber hablado con mujeres que no habían hablado nunca con la prensa ni con un libro y que jamás lo van a hacer, como sí. Por ejemplo la mamá de Marcos Galperín, creador de Mercado Libre, uh-huh. O la mamá de Pierpaolo Barbieri de Voilà. Esas mamás no hablaron con nadie y no van a hablar con
¿Y
nadie.
¿Cómo consiguieron?
Por amigas.
La mamá de Pierre es mi vecina, vive en el piso de abajo.
A mí no hay que aprovechar.
Y me había contado la historia en una reunión de consorcio y realmente es...
O sea, sirve, las reuniones de consorcio sirven para algo.
Sirven. Sí.
Y la verdad que llegamos a todas por vínculos familiares o personales o estrechos que sabían desde dónde venían las conversaciones. Realmente la historia que queríamos contar era algo lindo, que nos contaran verdaderamente cómo habían sido esas crianzas y se habían detectado